Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Agustín Ferrando, ¿cómo anda?
Muy bien.
Bienvenido. Agustín Ferrando, como ese personaje de Los Simpsons, puede decir que quizás me conozcan por...
Exacto.
Y hay puntos suspensivos y podemos decir Tiranos Temblad.
Exacto.
Podemos decir DVD normalmente anormal de La Vela Puerca, documental. Podemos hablar de varios videoclips de la música nacional también. Podemos hablar de algunas apariciones allá lejos de ese tiempo en Canal 4.
Es verdad.
También el programa se llamaba en aquel momento...
Buen Día Uruguay.
Buen Día Uruguay.
Y Muy Buenos Días también.
Ahí está. Ahí te iniciaste...
En la televisión.
¿En la televisión?
Sí. Desde los 15 años estuve ahí en ese programa. Y además podríamos enumerar los mashups también.
Bueno, los mashups que incluso te tuvimos acá en Suena Tremendo,
¿no?
Exacto. Por los mashups. ¿Qué más podemos agregar de Mónaco?
No sé. Me parece que estuvo bastante completo. ¿Puedo poner, decir una canción de protesta?
Perdóname, sí, cómo no, seguro.
Me había escuchado abajo y hubo una en mi generación que fue muy importante, que fue Papi, 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 Deja de Fumar, de Nube Luz, que realmente cambió, marcó una generación y le quemó la cabeza a muchos padres en mi generación.
¿Vos decís?
Sin duda.
Que hay gente que dejó de fumar por esa canción de Nube Luz.
Era una causa.
Era una buena causa y yo creo que hay mucha gente se irritó por esa canción. Yo no sé si finalmente dejó de fumar, fumó más, no sé cómo le pegó, ¿viste? Pero que le llegó y le irritó seguro.
Claro, yo soy de una generación intermedia, ¿no? Porque yo curtí, capaz que Flavia... ¿Es esta? A ver...
Sí,
sonidos de Caribe.
Vemos un cigarro bailando, una especie de habano que baila. Estás echando humo. Deja de fumar.
¿Cómo no la usó Vázquez esta canción en su campaña antitabaco?
La verdad que se ve que se maneja en otra generación. Me parece que pide consejos a gente de otra generación.
No está bien rodeado.
Está mal aconsejado. Ese es el problema de Vázquez.
Sí. Y esto, Nube Luz también me influyó de otra manera, que era que al principio saludaban a Uruguay. Hola,
¿serio?
Uruguay. Saludaban a todos los países. Y yo me acuerdo de esperar con especial ansiedad el Hola Uruguay, ¿no?
Escuchame, y de Tiranos Temblad, levantaste el Hola Uruguay en Nube Luz.
Me di cuenta tarde, en un momento, yo siempre al principio de los capítulos empiezo con alguien diciendo Hola Uruguay.
Sí.
Lo inauguré creo que con Paul McCartney, con esos típicos videos de cuando viene un músico. Y en un momento, después de varios meses, dije, pero claro, está el de Nube Luz, no me había dado cuenta. Y abrió uno de los capítulos, obviamente.
Capaz que hay gente que no conoce Tiranos Temblad todavía. Vamos a colgar uno de los capítulos para a modo de ejemplo en el Facebook del programa. Pero es un compilado de todos los videos relacionados con Uruguay que se suben a YouTube en una semana.
Exactamente.
Que cumplió justo un año.
Hace pocos días,
¿no?
Es verdad.
Y generó una... Es una cosa, me parece, que inédita. Absolutamente inédita, seguro para la región, no sé si en el resto del mundo había algo parecido,
no.
y generó otra forma de ver al país, ¿no? Claramente, de un lugar más naif, más emotivo, más lo que quiera, pero hay un antes y un después de Tiranos Temblad para mí.
Y para mí también.
Seguramente, ¿no?
Para mí también.
Porque arrancaste con cuántos, justo el otro día decías, las primeras 10 personas que me retuitearon el primer capítulo, ¿no? ¿Y cuántas views tuvo? El primer capítulo no sé cuántos por haber tenido.
Mirá, los primeros días tuvo nulas.
Nulas.
Nulas. Pasaban los días y no tenía views. De hecho, yo no se lo quería dar a nadie porque me daba vergüenza escucharme la voz y que lo escuchara gente que me conoce. Y finalmente lo tuve que tuitear porque no tenía ningún tipo de movimiento.
Ahí está. ¿Y hoy día qué cuántas tiene? ¿60.000? ¿80.000?
Sí, tiene alrededor de 70.000 por capítulo. Y lo increíble es que tiene 20.000 el primer día. O sea, cuando se sube, tiene ese primer día 20.000 personas que lo o 20.000 views, muchas veces lo ve, mucha gente lo ve acompañado.
Claro.
Es absurdo.
Es absurdo, pero está, yo qué sé, yo por ejemplo termino la hora de deportes y sé que se viene Tiranos Temblad, ¿no? Después de las 12 van a subir un capítulo. La gente que no lo conozca capaz que se pierda de algo, pero por ejemplo ha creado personajes que estoy seguro que deben de su vida haber cambiado mínimamente a partir de su presencia constante en Tiranos Temblad. Por ejemplo, la mamama. Es una abuela que es todo un personaje que semana a semana aparece. Hay un loro también que es como todo un personaje. Hay un realizador, que es el que dice que era YouTube, un realizador uruguayo muy particular. Y toda gente que en realidad se hace famosa gracias a que vos sos un medio, ¿no? Para viralizar las cosas que hacen, que en realidad la idea es que no trasciendan de el entorno familiar, los amigos, claro. Y que la vean 20, 30 personas, ¿no?
Sí. Una de las sensaciones que tuve, que me hicieron hacer este resumen de modo semanal, era la sensación de que se estaba dejando de lado un montón de material y también un montón de personajes, que yo en lo personal disfruto mucho cuando veo ese tipo de manifestaciones espontáneas, de lo que sea. Yo disfruto mucho de ver manifestaciones espontáneas de lo que sea. Es como el disfrute ese de espiar, ¿viste? De mirar lo espontáneo, no mirar lo que se sabe que está hecho para ser visto. Uh-huh. ¿Me explico?
Perfectamente.
Detrás de ese concepto está lleno de personajes, como vos estás enumerando, que hay muchos otros, y lleno de situaciones que son, que estarían enmarcadas dentro de las situaciones intrascendentes, cotidianas, pero que yo, por lo pronto, disfruto mucho de verlas, y me he dado cuenta que no soy el único que disfruta de ver ese tipo de personajes y ese tipo de cosas.
¿Se puede marcar en lo que es un reality, por ejemplo? Porque uno también, por algo tuvieron tanto éxito los reality shows, ¿no? En su momento. Y esto es un poco de voyeurismo también, de la gente de meterse en la vida privada de los otros.
Sí, creo que tiene un poco de ese componente, y también pienso que es una mezcla de pila de cosas, ¿viste? Que también ahora al principio lo tratabas de definir, si es algo un poco emotivo, un poco no sé qué, y es verdad que tiene todo eso. Hay gente que lo ve como una cosa solo de humor, hay gente que lo ve como algo emotivo, hay gente que lo ve como algo nacionalista. Tiene muchísimas lecturas, y eso es también algo que me gusta, y que increíblemente también criticaba de lo que es el mundo del cine hoy en día, o por lo menos el cine estadounidense, que es de lo que también el hámster me ha invitado a hablar. Que las películas, viste, que ahora son una mezcla de todo. De hecho, tiene una parte de acción, parte de romance, tiene un poquito de humor, tiene el personaje malo, el bueno. Y a mí eso de las películas no me gusta ahora. Siempre lo critiqué. Me pareció que era más bien una cuestión comercial, pero que no genera nada bueno artísticamente. No mejora las películas. Sin embargo, ahora me di cuenta que con Tiranos Temblad hice una mezcla así.
Tenés el momento emotivo, el momento tenés el momento, el crack de la semana, que puede ser la parte de acción.
O más épica.
Hay misterio.
Es verdad. Y lo hice sin querer, pero creo que eso es lo que me parece genuino de esto. Esto no fue algo que surgió. Tiranos Temblad no surgió de una cuestión de laboratorio, ni de sentarme a ver qué programa puedo hacer, ni nada. Fue algo espontáneo, que cualquiera que vea el primer capítulo se va a dar cuenta lo poco pensado que estaba, que salió sin estar pensado. Y lo genial es que las propias categorías y la propia estructura del programa se dio completamente natural, porque el propio YouTube, semana tras semana, te dice, acá hay misterio, que vas a hacer algo con eso. Pila de secciones han salido, como el momento A de la semana, sale por cansancio, porque encontrás tanto material de una categoría que decís, no estoy teniendo este placar, está saliendo un tipo de guante del cual yo todavía no tengo un placar para ello. Y ahí es donde surgen las categorías. Surgen naturalmente por el material que aparece en YouTube. Y les puedo asegurar que con las categorías que tenemos ahora tenemos bastante cubierto, por lo menos lo que sale de Uruguay.
Mirá. Y vos decís que en principio no te gustan esas películas que tienen todos los condimentos,
no.
El amor, la acción, pero sin embargo vos, por ejemplo, para el documental de La Vela, te manejaste, tiene una parte épica, una parte divertida, una parte emotiva, manejás el lenguaje, manejás esos códigos.
Es verdad, pero dentro del documental, que también a Tiranos lo considero un poco documental, yo manejo una regla que es que el material manda. Entonces, si eso de combinar lo emotivo y la acción surge porque el material te lo está pidiendo, me parece que funciona de una manera y entra dentro de esto que te digo, de que es algo más espontáneo, es algo, es una estructura que queda natural y cómoda para ese material. Lo que yo no considero o no me divierto, no me gusta, es cuando eso surge desde la estructura y desde los tipos que se sientan y dicen, vamos a atrapar al público este de esta manera, al público este de esta manera, al público este de esta manera. De hecho, con Tiranos Temblad tomé decisiones al revés. Por ejemplo, me di cuenta que cualquier cosa que yo pusiera de fútbol generaba una energía incontrolable y negativa que no me gustaba y que no tenía que ver con lo que yo estaba
tratando. Es verdad, no hay nada de fútbol y en YouTube si hay cosas de algo es de fútbol.
Y de Uruguay además, sí. Se sube casi todo de fútbol. Y muchas de esas decisiones que cualquier persona que dijera, no, hacelo lo más popular que pueda. Si tenés un montón de gente que te lo está pidiendo, que te está diciendo, lo mismo el año que viene,
política.
Con la política. No va a entrar, pero ni un... O sea, va a quedar algún muro pintado atrás de alguna situación, pero no va a entrar nada. Por más de que la gente lo pida, por más de que se popularice.
Se preste aparte, porque en campaña surgen 10.000 escenas. Y surreales.
Imagínate la cantidad de escenas, porque además se mete tanto en la cultura que el niño que este año cantó Gangnam Style, el año que viene va a estar cantando un jingle político. Eso claro. Es lo terrible también.
Totalmente. Fernanda, trabaja con Fernanda Montoro, que está acá también, pero se quedó en las sombras. También labura contigo en Tiranos, ¿no? Que hacen un visionado que le lleva cuánto aproximadamente.
Nos lleva el visionado, nos lleva un par de horas diarias a cada uno. Y en total en la semana nos lleva 40 horas a cada uno.
Un laburo que no es remunerado.
Y como hobby es un poco exigente, ¿no? No, todavía, por ahora no tenemos ningún tipo de remuneración económica, pero tenemos muchas remuneraciones de los otros tipos.
Es el momento A de la entrevista. No, pero y no faltaron tampoco propuestas, ¿no?
También, es parte de las decisiones de que, como bien decía, yo trabajo de hacer videos y trabajo de trabajo y me divierto de lo mismo. Entonces trato de tener separado lo que me da la diversión y me da la gratificación personal y lo que me paga las cuentas. Y mientras que pueda, lo voy a seguir haciendo. Igual te adelanto que el año que viene no me va a dar la energía para hacer lo que hice este año, de trabajar y a la par hacer semana tras semana Tiranos Temblada.
¿Que sea mensual o...?
No sé.
No sabes.
No, recién cobre. Ahora estoy teniendo los primeros días de descanso. Voy 3. Igual estoy yendo a editar porque tengo otros trabajos. Y creo que en verano es donde uno resetea la computadora, ¿no? Para los que estamos con la compu, sabemos el cambio que eso hace al sistema operativo. Y creo que ese tipo de cosas está bueno pensarla después del reseteo. Ahora estoy recién reseteado.
Buenazo. Y tenés ahí entre manos un DVD de La Vela Puerca, que grabaron recitales en el Luna Park, y de ahí va a salir un DVD en vivo. Que se puede ver un adelanto desde ya, que está espectacular visualmente, a nivel sonido también, de todo Karma, ¿no?
Exacto, está buenísimo. Estoy súper divertido y es en lo que me voy a pasar todos los días de enero y parte de febrero.
¿Y cuándo sale?
Y la idea es que salga al principio de año. Te diría, realísticamente hablando, abril.
Bien. Hacemos una tanda, ¿te parece, Agustín? Y nos metemos con el cuestionario de Luchando.
Por mí, perfecto.
Ya venimos. Un poquito de Wizard, del disco Rojo. Mirá por qué puse esta canción. Capaz que en Tiranos Temblada aparece. Sí, que no sé si va a haber capítulos en lo que resta del mes o no. Pero está en Montevideo, no, está en Punta del Este. El productor de este disco y de tantos otros discos, el archifamoso Rick Rubin.
¿Pa?
El Juanjo. Lo ubicas a Juanjo, obviamente,
sí,
¿no? Lo vi el otro día en un boliche en Punta del Este.
¿Qué?
Rick Rubin. Es el productor más importante de rock de los últimos 30, 20 años.
El Blood Sugar Sex Magik no fue producido.
Es de Rick Rubin. El de Johnny Cash, que hizo versiones de otras canciones, el último de Sabbath.
Y tiene un aspecto muy particular, ¿verdad?
Lo reconocieron porque está en un restaurante hiper, hiper caro. Entraron a ver si podían comer algo. No, miraron el menú, era imposible pedir nada. Se tomó una cerveza y vieron un tipo totalmente desaliñado, ¿no? Con un medio modelo en la falda, así. ¿Y este flaco quién es?
Ya estaban pidiendo ley de vagancia.
Claro.
Ley de vagancia.
Este es Rick Rubin. Y efectivamente.
Bueno, sería caro el lugar, pero eso es gratis. ¿Viste que Punta del Este tiene algunas atracciones gratis muy buenas, como por ejemplo el Puente de la Barra.
Totalmente.
La gente se queja de los precios en Punta del Este, pero bien te podrían cobrar algo a la entrada o a la salida.
Sí.
En especial a los que repiten, porque viste que pusieron dos rotonditas, porque saben que...
Los niños piden otra, ¿no?
No se puede, pasar una sola vez no se puede.
Es un clásico. Y los no sé si los jueguitos de Jawel, esos de madera que había en su momento, siguen en pie. Arriba Tiranos Templad, felicito a su creador. Qué loco, ¿no? Políticos de Todos Tus Muertos, Canción de Protesta, Banda de Protesta, Cortá Tu Miserable, Mano de Filippi, Extraño Guerrillero, Lobau, etcétera, etcétera. En el capítulo 13 salieron las carretillas de Aiguá. Gracias, Tiranos Templad. Gracias, suena tremendo. Estuvimos allá nosotros con la competencia de carretillas.
Increíble evento, ¿no?
Lo mejor de Tiranos Templad, sin duda, son los cánticos. Yo di uno de los primeros retweet. Abrazo de Mariscalchi.
Mirá, el del capítulo 1.
Ahí está.
Retuiteó el capítulo 1.
Bueno, ahí tenés.
Un visionario.
Un visionario, ¿no? Lo fantástico de Tiranos Templad es que es relatado con una voz anodina y cansina. Que la voz de su creador, ¿no? Del propio Agustín.
Sí, que es lo que a mucha otra gente le molesta, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero es tu voz, digamos, ¿no?
Sí, es mi voz, pero...
¿Tratás de no impostarla mucho?
Claro, exactamente. Y trato de quedarme lo más que pueda en el mismo tono posible. Porque también me parece que es una buena forma de no condicionar a los videos. No condicionar la lectura de los videos. Que el que lo está mirando lo vea como quiere.
Ahí está.
Tampoco hace preferencias, ¿no? Ninguna sección es como más emocionante que otra.
Bueno, el crack de la semana es como lo único que...
Pero me parece que tiene su jingle que emociona, ¿no? Más allá de la voz.
Decías que, bueno, yo los escuché otra vuelta con Malena Pichotti y Gillespie en el programa Burundanga de Argentina, porque también hay un fanatismo, una fascinación con el programa que es hasta cierto punto inexplicable. Y decías que por día tiene una entrevista casi en Argentina.
Semanalmente nos están haciendo una entrevista por lo menos desde Argentina, y que para mí también fue totalmente sorprendente. Sí, el éxito que tuvo acá me sorprendió por el tipo de producto que es, porque me parece que no es un producto masivo. Uh-huh. Lo que pasa en Argentina me sorprende mucho más.
Ahí está. Bueno, vamos con el cuestionario, Agustín, ¿te parece?
¡Pua, qué miedo!
Lo tengo acá, ¿eh? No, esta es una charla, en realidad, y la idea es que la gente tenga piques de realizadores audiovisuales, ¿no? Porque si a esta gente le gusta tal o cual cosa, no le gusta tal o cual cosa, bueno, hay que abrir los ganchos. Vamos con la película de la infancia.
El Mago de Oz.
El Mago de Oz.
Clásico.
Sí. Nadie la había dicho todavía, y cómo nadie la había dicho, ¿no?
Increíble. Además, la asocio a esta época porque no sé si fue la primera vez que la vi, pero la vez como que me quedó grabado. Viste que uno en la infancia tiene unos momentos que le quedan grabados. Fue un día de verano que fuimos a la playa Positos con mi familia. Uh-huh. Y después que subimos estaba medio tormentoso y arrancó con esa escena del tornado y todo. Y me acuerdo de sentir un miedo especial, pero también un amor por los tornados que me quedó hasta el día de hoy, como que los disfruto, ¿viste? Y además El Mago de Oz me parece una película increíble, ¿no?
Increíble, una gran desilusión el final, igual, te diré.
Sí, como bien película que vi de niño, vi 30 veces el principio y dos llegué
final.
Hasta el final, ¿viste? Y también a mí me gusta eso de las películas, de disfrutar el camino, no tanto... no tanto, viste, es que termina la película y hago una evaluación de si el argumento qué puntaje le doy al argumento, viste. Me gustan las películas que disfruto el recorrido, en especial de chico me pasaba eso.
Sí, pero igual siendo El Mago de Oz y todos esperando a ver cómo es el mago, y finalmente, bueno, si el que no la vio no le vamos a quemar el final, ¿no? Spoiler alert.
Para El Mago de Oz, spoiler alert. Llegaste un poco tarde.
¿El año de cuándo es?
Llegaste un poco tarde.
De 43. ¿No?
Salado. ¿Y sabes qué otra cosa está buena? Que es de las primeras películas coloreadas.
Sí.
Y otra cosa que está buena es que casi, o sea, todas las escenas de exteriores, ves dónde empieza, dónde termina el estudio y dónde empieza una pared pintada que simula la continuación del paisaje. O sea, muchas cosas que son en bosque, tienen una parte de bosque real y un caminito amarillo que es el que ella persigue. Uh-huh. Y ves claramente en qué momento deja de ser el estudio y pasa a ser una pintura en la pared que simula que ese caminito sigue, que esos árboles continúan. Y eso también es algo que me encanta de las películas de esa época.
Es medio teatral, ¿no?
Sí, total.
Follow the Yellow Brick Road.
Exacto.
Esa es la canción. ¿Comedia favorita?
Mira, me gustan mucho las de humor desopilante, tipo Pistola Desnuda, Top Secret. Pero si tenía que elegir una, elegí El Sentido de la Vida de Monty Python. The Meaning of Life, de Monty Python. Que de ellos, que me parecen como los Beatles del humor... me parece como película la más cerradita y la más popular, digamos, la más posible de que se entienda, que entienda cualquiera el sentido de la vida. Y además toca el tema del sentido de la vida bien, para mí. Que muchas veces el humor hace eso, ¿viste? Te hace reír, pero a la vez te está haciendo pensar de cosas que son verdad, ¿viste? El sentido de la vida hace eso. Hay escenas que que hablan de eso. De...
¿Alguna en particular que se
hay, una, hay una que es una reunión de parejas, ¿no?
Sí, de, que hay norteamericanos e ingleses y que entra la muerte. ¿Sí?
Ahí es esa. Esa está muy
buena. Exacto. Otra muy buena es una persona que le golpean la puerta y le vienen a pedir los órganos y la persona se niega y le cantan una canción. Un hombre sale de la heladera y le canta una hermosa canción que le explica lo grande que es el universo y lo ínfimo que es la Tierra. Por lo tanto, su vida y todo lo que a esa persona le parece importante en realidad es muy pequeño comparado al resto del universo y, por supuesto, lo convence y le da los órganos en un instante. Tiene como cosas así todo el tiempo, es como una sucesión de sketch, no tiene un argumento lineal, pero habla del sentido de la vida y ese no es el objetivo. El objetivo es que es una película sumamente entretenida y graciosa.
La clase de educación sexual de John Cleese.
Exacto.
También.
El hombre que come hasta reventar en un restaurante, que dice que no puede más y le siguen dando.
Espectacular película.
Otra pregunta.
Sí. ¿Director de cabecera?
No tengo director de cabecera, no. Eso me parece que es como de cuadro de fútbol, ¿viste? Tener un director. Hay películas que me gustan de unos y otras que no me gustan. Si tuviera que decir uno para responder la pregunta, hay uno que hace dibujitos japoneses que se han visto bastante, como El Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro, Totoro. Esas son las más visibles. La mayoría de las películas de ese director tienen Miyazaki, se llama... tienen una característica que a mí me gusta mucho, que es que no te traiciona. Es decir, no te hace encariñar con alguien que después lo mata, no te hace nada de esas jugarretas que muchas veces hace el cine. Siempre son historias que te dejan mejor el espíritu de cómo empezaste. Y son además muy lindas hechas, porque la técnica es muy linda. Es hecha todo como se hacían antes los dibujitos, a mano, poca computadora. Y las recomiendo que le echen algún vistazo a una de las películas de Miyazaki.
Una película sobrevaluada.
La mayoría de las películas para mí están sobrevaluadas, pero si tuviera que poner una, que me acuerdo que en facultad sentía esa, cuando leí la pregunta fue lo que se me vino a la mente, fue Requiem por un sueño. Que en realidad te das cuenta que ponerle esa música a cualquier cosa lo hace épico. Es algo que con el pasar de los años nos dimos cuenta. Les refresco para los que no se acuerdan. Se lo pones a un niño tomando un helado, es épico. Se lo
en YouTube hay muchos videos de cosas anodinas con esa música de fondo, y que está muy buena.
Bueno, ¿sí? Creo que debe andar por ahí el tema de la sobrevaloración de esta película, pero no sé, la vi, me pareció...
Yo la vi en el cine, la película. Kronos Quartet es el encargado de la música. Y salí que totalmente sobrecogido, ¿no?
Con ganas de entrar de la heroína.
No, justamente, no. El opuesto. Pero seguro mucho tiene que ver es la música, ¿no?
Sí.
Aparte, en una sala con sonidos surround que te golpea por todos lados... es verdad, ¿no? Que la música funciona, es lo medular de la película.
Y yo no sé, también la vi en formato chico, la vi en tele, no sé qué impacto te puede llegar a dar en el cine, pero
toda la gente estaba en el cine, salió como, ¿viste esa película que la gente sale impactada, sale golpeada? Bueno, pasó eso.
Pero de ese plan, igual creo que me gustó más Trainspotting y... Le agarré rabia, yo qué sé.
Está bien.
El odio se desató.
Películas, mucha gente ha dicho El Secreto de sus Ojos. Mirá, se repitió esa respuesta, por ejemplo.
A mí, no sé, me gustó y eso que no miro muchas películas, menos así en español, por costumbre. No sé, me gustó.
Una película subvalorada.
The Wiz, que es la versión del Mago de Oz, negra. ¿Quiénes actúan? Actores principales de la versión de Mago de Oz negra, Michael Jackson, Diana Ross, entre otros. Es una película que tiene una música increíble, que tiene escenas que para mí deberían ser clásicas, y es una película difícil de conseguir hoy en día, ya no tanto, pero me costó mucho poder verla. Y en principio, ya por el titular, versión negra del Mago de Oz, con Michael Jackson y Diana Ross como protagonistas...
Tiene que rendir.
Y yo creo, o sea...
Diana Ross es
exactamente, es Dorothy, ¿no?
Dorothy, con sus zapatitos.
Exactamente.
¿Está cambiada la trama o es un remake puro y duro?
Está como adaptada la trama. Está adaptada como a la ciudad, es como más urbana, pero es lo mismo y con un final similar. Uh-huh. Pero cambian todos los monstruos, cambia... Claro, es en ciudad, no es como en un bosque. Y Michael Jackson es el espantapájaros. Tiene escenas increíbles. En especial las canciones son increíbles. Pero la película es larga y te das cuenta por qué no trascendió más allá de las figuras que maneja y las canciones que tiene.
Yo recuerdo de ver en el cine la segunda parte de Mago de Oz, que era Return to Oz o algo así.
Mirá, nunca la vi.
Que era mucho más oscura, ¿no?
Mirá.
Yo la fui a ver de niño y...
Ah, me da ganas de verla.
No me salí nada. Me acuerdo de esa sensación de decir, vos, no, esto no tiene nada que ver con la primera.
Mirá, no tiene ni siquiera claro que
había. Me ochentera, ¿viste? Búsquenla.
Sí.
La película que más veces viste.
Gris,
que es la música que escuchamos cuando te presentamos hoy, sí.
Fue una de las primeras películas que tuvimos grabadas en VHS cuando éramos niños. Y a la hora del almuerzo, que íbamos de la escuela a almorzar lo de mi abuela, durante mucho tiempo... poníamos siempre desde el principio Gris. Es más, tengo grabado a fuego hasta dónde la veíamos, porque la mayoría de los días era hasta el mismo lugar. A veces, si llegábamos muy temprano o por eventualidades, lográbamos ver unos segundos más, un ratito más de una escena, pero es como la película que más vi en la infancia y no sé cómo explicarte, que tengo como una relación personal con ella.
¿Hacías pasitos enfrente del espejo, eso, no?
No, sentado mirándola, pero como mucha emoción y todo eso del verano, el amor de verano y los malos, no sé, como muchos sentimientos que en los 80 se disfrutaban y te hacían pensar que la vida un poco iba por ahí, ¿viste? Y ahora cambió todo, ¿no?
Otra, Valmeli.
Una película que te hizo llorar.
Gris. Y el Rey León, obvio, que verdad. El Rey León hizo llorar a toda mi generación, ¿no?
El Rey León, obvio, además.
Claro, pero es lo que decía de Miyazaki. ¿Por qué me gusta Miyazaki? Nunca va a ser eso, como dice él en lo del Rey León.
Que yo spoiler no... alert.
Spoiler alert. Sí, igual estás como que sucede rápido en la historia, ¿no? En el Rey León.
Yo no la vi la película, después.
¿Cuál?
El Rey León.
¿No la viste?
No la vi.
¿En serio?
No.
¿En qué contexto no la viste? O sea, ¿resististe, cerraste
los
ojos?
No, en el contexto de mi vida que ya... No sé.
Negatividad.
¿Qué edad tenés?
Yo tengo 35 años. ¿Hace cuánto salió El Rey León? Me habrá agarrado con 18 años.
No, estás exagerando.
El Rey León.
A mí me agarró con 12, más o menos.
¿95?
Sí, yo la vi cuando tenía más o menos 11. Claro. Vos tenés que verla. Sí, yo.
Estaba entrando en otra etapa de mi vida.
Ya estabas desde el 94. Nirvana, decís.
Y bueno, ponele, ¿no? Ponele.
Pues sí. Te reías de los que habían en El Rey León.
Sí, había abandonado Cine Baby hacía 3 años.
Mirá, pero se ve que fue como... Quedaste, pero justito.
Totalmente enganchado. No vi ni la Sirenita, ni La Bella y la Bestia.
No es lo mismo que El Rey León. El Rey León es una institución.
Es una institución y es anterior. Me parece. Y ya igual la podías ver siendo un poco más grande.
¿Me pasó?
Bueno, hacete un favor y cuando vuelvas a vivir en la próxima vida, cuando estés entre los 7 y 15 años, acordate de esto que te estoy diciendo, mirate al Rey León, así después te renegás toda tu vida de haberla visto y de esa escena que te estoy hablando. Tenés que tener eso, es como darse la BCG. No puedes ir por la vida sin haber sufrido de eso, me parece.
Próxima pregunta. Un documental.
Un documental que descubrí el año pasado, no puedo creer haberlo descubierto recién, se llama Up. Es una película que se hace desde los 70s en Inglaterra. Agarraron un grupo de niños, de unos 10 niños, en una escuela, de distintas escuelas, de escuela pública, escuela privada, y les hicieron preguntas genéricas, ¿viste? ¿De qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué pensás de la vida? ¿Qué pensás del dinero? ¿Qué pensás del amor? Todas preguntas como genéricas, y repitieron el experimento cada 7 años... Hasta el 2011 salió la última, ellos con 56 años. O sea, hay una película de ellos con 7, con 14, con 21, con 22, vamos sumando ahí en casa, sí. De a 7. La del año pasado fue con 56 y son los mismos personajes que se les sigue la vida, lo que querían hacer y lo que finalmente hicieron. Es como... Para poner una explicación, los atardeceres, yo he filmado muchos atardeceres y después los paso en cámara rápida. Y uno toma una noción de qué es lo que pasa en el atardecer cuando lo ves en cámara rápida, que cuando lo ves a velocidad normal no te das cuenta.
De eso, de hecho, así arrancan los capítulos de Tirano Temblar, ¿no?
Muchos, exactamente, arrancan con eso, que es una cosa...
Se llama, como tiene un nombre...
Time-lapse. Se llama. Esta película es como un time-lapse de la vida de ciertas personas que te hace ver con mucha facilidad... cosas que probablemente mucha gente no se dé cuenta en toda la vida o que no tendríamos otra manera de darnos cuenta si no fuera porque a estas mismas personas las filmaron cada 7 años y pudieron seguir el desarrollo de sus vidas. Y si bien son ingleses y es en una cultura que ciertas cosas nos perdemos y no entendemos, hay mucho universal y a cualquier persona que quiera ver algo removedor, serie Up.
Sería buenísimo. Escena erótica.
La venganza de los nerds cuando ponen cámaras en la fraternidad. Sí, o en las... ¿Viste que son las fraternidades? Que son como casas donde vivían los lambda.
Ah, me estoy confundiendo con Porky.
Claro. No, la venganza de los nerds. La propia venganza de los nerds. Hay una escena que los nerds encaran y meten unas cámaras de seguridad para dentro del cuarto de las chicas y filman cómo se cambian y todo. Y es bastante explícito. O sea, hoy en día una película... de ese tipo no tendría las escenas que hay en esa parte, creo.
Uh-huh. Y son de tu temprana adolescencia también.
Sí, exacto, sí, no sé...
¿Cómo se mezclan las dos cosas?
¿No?
Creo que, o sea, todas las películas las viví más y me cambiaron más en esa época que ahora con él.
Sí.
Es un cine que me marcó más, tal vez.
¿No sos un espectador más cínico ahora, capaz?
Es que no miro mucho cine, ¿sabes? Ahora estoy como mucho más en el mundo de internet y... te podría decir que veo poco de lo que sale en el cine comercial y no veo películas, no me engancha. Soy una persona que me distraigo con facilidad y lo que dura una película es muy difícil que yo esté sentado sin hacer nada durante todo ese tiempo y no me aburra infinitamente, me venga mucho sueño.
Muy bien. Escena de terror.
Escena de terror. Tengo unas anotadas ahí. Había un video que alquilábamos siempre, que no me acuerdo cuál era, con mis hermanos, y que en el principio, cuando te mostraban las películas de Halven, ¿viste? Había una escena de una mujer que se sentaba en el water y le salía como una víbora de abajo del water, y por culpa de esa escena siempre miro el water. Cuando lo tapa, miro para adentro que no haya nada.
Esa es la más dura. A mí me pasó eso con un episodio de los Archivos X, que es un monstruo que se metía, porque era muy chiquito, se metía en los water. Me pasó lo mismo.
Mirá, se metía en el water.
Pero ese tiene que ser un miedo muy universal. No pueden ser pocas personas las que tengan el miedo a algo escondido en el water.
Los oyentes que estén escuchando, si alguno también revisa el water por algún trauma de alguna película, nos avisa para ver si somos justo una casualidad acá o si estamos frente a una tendencia.
Psycho tuvo que haber traumado gente revisando a ver si había alguien en la ducha, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Yo 2x3...
Revisas.
Pero... eso ya es diferente. Eso sí, viste, llegué y dejé una ventana abierta o algo y no me había dado cuenta.
Veamos la ducha.
Siempre hay que revisar.
Eso es de paranoia.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Fernanda Montoro, que está aquí, ella es de las que cierra siempre la ducha. Yo la dejaría abierta, ¿entendés?
Claro.
Ella siempre da
por el tema de los hongos, capaz, ¿no?
No tengo claro.
Por el tema de los hongos.
No, pues, ¿tiene cortina o es tipo corrediza?
No, cortina.
Porque si vos le dejás, después de bañarte, dejás la cortina replegada, se hace mucha humedad y hace hongos.
Ya hay dos razones para no mover eso, ¿no? Una, asesinos que se escondan, y dos, hongos.
Hongos. No, pero justamente lo que tenés que hacer es moverla, cerrarla.
No, prefiero hongos.
Claro. Y otro miedo medio universal que creo que han dado las películas, que yo ahora por suerte no lo tengo más, es de que de abajo de la cama te salga una mano y te agarre la pierna. ¿No?
Un miedo que tengo irracional absolutamente, si voy a una piscina y viste cuando te bañás medio de tardecita o de noche en una piscina, cae un cocodrilo.
¿Un cocodrilo?
Bueno, me parece que estás un poco pasado, ¿no?
Pero aparte no
es... ahora veníamos bien.
Es un cocodrilo.
Veníamos bien.
Eso obviamente tiene que ver con alguna conexión, algo también que yo vi de chico y...
También, de esas películas de tiburón y cocodrilo, sí, te marcó.
Algo me pasó.
Porque no hay mucho cocodrilo en vuelta. Y además, ¿sabes qué es lo bueno?
Hay lagartito, ¿viste?
Por lo general, acá las piscinas son de agua transparente. Lo que tiene de bueno el agua transparente es que te deja ver.
Sí.
Lo que tiene de bueno ver es que cosas grandes como un cocodrilo...
se verían.
Yo creo que, aunque no quieras, la ves.
Viste que es como el monstruo del lago Ness, ¿viste? Que no está y de repente aparece.
Otra pregunta.
Vamos, otra pregunta.
Banda sonora.
¿Banda sonora? ¿Gris o tenemos otra banda sonora?
No, gris.
Gris también.
Sí, gris.
Sí.
Sí.
Bien. ¿Remake que te gustaría hacer de una película?
No, no haría remakes.
No harías remakes.
No soy de la lógica de hacer remakes. No, y viste, ahí tenés el Mago de Oz 2 que nombraste ahora.
Qué necesidad.
No conozco un caso de que te pueda decir qué bien que hicieron en hacer este remake. O al menos que esté enterada, porque viste, muchas veces pasa que uno piensa que... Con muchas canciones pasa que la versión original pone Red Red Wine de V40, no es de V40. Entonces vos pensás que si alguien hace una versión de Red Red Wine, decís, no había que versionar V40. En realidad, V40 ya había versionado y había quedado bien. A no ser por esa excepción que a veces se da, me parece una pérdida de tiempo hacer remake. Yo soy más de una lógica de ver para adelante y de tratar de inventar cosas nuevas más que... reflotar cosas que en la mayoría de los casos ya se hicieron bien, tipo Robocop, Volver al Futuro, todas esas cosas no las tocaría.
Que se viene ahora un Robocop, ¿no? Y de Volver al Futuro también se está hablando un gacho. Ya no hay nada sagrado, ¿no? Volver al Futuro.
Sí. El día que se metan con Volver al Futuro, porque, como decimos, no hay nada sagrado.
El día que cambien de Power of Love y no se escuche más, se cae todo, se cae a pedazos.
No, y es que ese día, por lo menos, por lo pronto, creo que nos vamos a dar más cuenta de que está mal. Para mí está mal.
Ahí va a haber marchas masivas.
Sí.
Va a haber grupos de Facebook.
Va a haber.
Eso seguro.
Que no va a llegar a nada.
Y viste que además hubo todo un engaño respecto de que Martin McFly creo que viajó al 2015 o 2014. Viajó por ahora, viste.
Es verdad.
Cuando él viajó al futuro.
Cuando salía el tiburón de,
sí, señor.
¿No? De la marquesina.
Lamento desilusionar a todos los que nos están
No se inventó
escuchando.
El skate sin ruedas.
No,
chiquilines.
Todavía no llegamos al skate en patineta. Pero en especial no llegamos a los autos voladores, que es lo que yo sé que a todos más nos decepciona en el fondo.
Y nos quedan tres, cuatro.
Un actor.
Un actor.
John Travolta, sí. O Ricky Gervais en The Office.
Bien.
Que me parece increíble también serie The Office, si no la vieron la versión inglesa, cómo le sale a él el personaje, el principal, Ricky Gervais, que es el creador de la serie... Es sublime, es como... Y yo a él lo admiro y miro muchas cosas de él. Y no hay nada como eso.
Y a mí me da la impresión de que él hace el mismo, ¿no? Capaz que esa es la magia, ¿no?
Sí.
Que en realidad no es el mismo, pero parece como una persona totalmente...
O alguien que conoce muy
natural,
bien.
Sí.
Vieron que en Extras, la serie también de Ricky Gervais, el loco cuenta que en realidad está basada en un jefe que tuvo.
Claro.
Así que capaz que puede venir algo.
Claro, que te das cuenta que conecta desde algún lado... Porque es lo que vos decís, lo mirás a los ojos al tipo y te das cuenta que está viviendo, él no está actuando. Y genera sutilezas de actuación, aparte que es un personaje muy particular, que se la recontra cree, de en plan empresarial, pero lo lleva a un extremo que nunca se vio y con una naturalidad que me da miedo, me parece insuperable.
Es buenísimo. Hay que verla, totalmente.
Sí, muy recomendable.
Una actriz pasamos, ¿no?
Olivia Newton-John.
Bien.
También... no ha hecho nada bueno, pero quedó en un lugar de mi corazón grabada, gracias a Gris, que cualquier bobada que vea me cae bien.
Yo no conozco otra película de Olivia Newton-John que no sea Gris.
Mira, con John Travolta repitieron la dupla un par de veces, y algunas películas que también en la infancia vi todo lo que había de John Travolta y algunas caía de ella, Olivia Newton-John. Una que se llamaba... Two of a Kind o algo así, que él es inventor y escapa de la policía. Es horrible porque es como que vendieron de vuelta a la pareja, como fue vamos de vuelta a la pareja, pero le sale todo mal. Es horrible, te quedas con una sensación espantosa, como que la historia progresó mal, ¿viste?
No la mire.
Está buena la película, sí. Pero si sos fanático de la pareja, no.
Bien, y bueno, la serie de The Office también, o alguna otra.
The Office UK, Seinfeld, lo que pasa es que series es lo que más miro, ¿viste?
Sí.
Entonces, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm,
buenísimo.
La de Larry David, South Park, me gusta mucho, Flight of the Conchords.
Excelente, esa no, creo que no se dio aparte en los cables de acá.
Yo creo que no.
Y está buenísima, son dos neozelandeses que llegan a Nueva York, amigos, veinteañeros, Pero la diferencia es que hay, hacen videoclips. Tiene una banda de música, se llama Flight of the Conchords. Exacto. Y hacen videoclips en la mitad del capítulo, ¿no?
Exacto, los tipos son como músicos que tratan de pegarla a Nueva York. Y a lo largo de que van contando la historia, por momentos se arman videoclips. Sí. En la canción mínimo 2 videoclips por episodio. Y un poco la joda de Flight of the Conchords es esa. Uh-huh. Y lo otro que está bueno es que eran canciones que ellos ya tenían armadas. De hecho, hicieron 2 temporadas. Generó cierto éxito, generó cierto público, pero los tipos decidieron no seguir porque ya la segunda temporada la habían como tenido que estirar con material que no tenían, ya habían gastado todo en la 1. La 2 está buena también. Sí. Pero como vos decís, no tuvo mucha repercusión acá y además ya fue, son 2 temporadas, Flight of the Conchords.
Sí, y el manager, ¿no?
Y el manager
es, lo más.
Nos queda la última.
La última, que es el...
La más compleja.
Sí, es recrear, o si tuvieras que dirigir una escena que involucre una lucha con un hámster, ¿cómo sería?
Mira, yo creo que sería un grupo de copadito, de bandana, comiendo chicle en una esquina, que ven pasar al indefenso hámster, obviamente, y ven una oportunidad. Y yo creo que lo primero que se daría es una discusión de palabras. Yo creo que el hámster, primero que nada, tiene que ser inteligente, no ir a las manos porque no se ve beneficiado. Entonces empezaría de palabra la discusión, un poco la charla se tornaría un poco filosófica. El hámster los empezaría a...
¿Es un hámster del tamaño de...?
No, es un hámster tamaño hámster. Por eso es que el tipo apela a la discusión filosófica. Bien. Y no tanto irse a las manos de una. Entonces... le entran a tirada al hámster, si te hacemos lo que queremos contigo, y el hámster en realidad les dice que desde su punto de vista, él está bien, él es domesticado, pero porque no le queda otra, pero los hace darse cuenta que ellos mismos están, nosotros como personas, como humanos, estamos domesticados, dormimos en lugares pequeños, comemos como con raciones, y muchos tenemos una vida bastante domesticada, y no porque nos estén obligando. Entonces le bajaría la moral el hámster. Y cuando los tipos entran a dudar, ahí sí entra una banda enorme de hámster que los revientan a palo. Y toda la parte filosófica era obviamente una distracción.
Son más inteligentes que los humanos, entonces los hámster.
Y no es difícil, ¿no? Ser más inteligente que el humano. Yo pienso que a simple vista el humano es un ser inteligente, pero si te lo pones a analizar desde afuera y si empezás a ver el resto de las especies en relación a nosotros...
Es un time-lapse del humano.
Es un time-lapse del humano. Yo te diría de que un tipo que inventa un juego y pone reglas que lo perjudiquen no me parece una cosa inteligente. Y la humanidad un poco es eso. Es un grupo de tipos que se pusieron reglas a un juego que inventaron ellos y con reglas que nos perjudiquen como humanos. En vez de hacer un lugar en el que todos seamos felices, libres de preocupaciones, y nos dediquemos a nadar en el océano, como hacen muchos de los animales que nosotros pensamos que son menos inteligentes que nosotros. ¿Qué cierre o qué?
No, impresionante, Agustín. La verdad que... No.
Optimista, muy para arriba para el viernes.
Era para poner un moño, pero le voy a pedir a General que suba un poco la música y te voy a leer unos mensajes que llegaron que son muchos.
A ver.
Hola, soy Alejandro, el promotor del sorteo de ayer del libro de Josacho, que no sé si me gané. ¿Se lo ganó, no? ¿Te acordás? No,
después sabe, lo consultamos.
No importa. A mí me pasa lo mismo muchas veces con lo del Waterclaws. Es por la película de terror Critters 2.
Tomá.
Que eran unos monstruos tipo los Gremlins. Y hay una escena en que un tipo está sentado en un Waterclaws haciendo sus necesidades fisiológicas. Y uno de estos bichos se le mete por donde ya saben y se lo come desde adentro.
Bueno,
los intestinos, todo. Me quedé traumado. Abrazo.
Vamos, tres, somos tres.
Hola, Olivia Newton-John. Película memorable, malísima pero entrañable, Xanadu.
Es verdad. Xanadu. Tiene una banda de sonora increíble también. Rollers y Copades.
Otra persona que pone Xanadu también. Se dio en Cinemax, Piré mal sobre todo con el hindú de Parks and Recreations. No sé si estoy mezclando series. El casqui.
¿De qué habla? ¿De Flight of the Conchords?
Creo que sí. El hindú de Parks and Recreations. Puede ser, no sé. Pero de verdad cuando estudiaba en Montevideo vi salir una rata del inodoro. Fue en Poli Rivera cuando empezaron a limpiar el terreno para ese colegio judío o algo así que hicieron ahí.
No.
Es Estela.
¿Pero habrá salido desde el caño? ¿Ustedes interpretan eso?
Y yo creo que sí. Bueno, yo conozco historias de ratas que han salido de
¿Ratas anfibias?
Pero la rata vive en la rata de caño. ¿Nunca te dijeron vos una rata de caño?
Yo pensaba que era una expresión. No pensaba que existiera una rata que vive en los caños y puede sobrevivir.
Rata de caño. Peor que un cocodrilo en la piscina es una piraña del bidé, dice Aldo de Goes. Lo mejor para esos miedos es entrar con una lanza, con un lanzallamas al baño.
Ahora, fuego mata todo.
Sí, al cuñado de mi hermano, acá ya cuando empiezo a desconfiar de
las historias. El amigo de mi primo, de mi amigo.
Sí, sentado en el water, sintió ruidito y cuando se levantó para mirar encontró una rata asomando. Es posta, dice el casqui. ¿Dónde viste app? Te preguntan.
¿Dónde vimos app? Me la prestó mi madre. Me la prestó el primo de un amigo, pero se consigue en internet.
El cuñado de mi hermano, capaz.
Creo que en Netflix no había algo.
Sí.
No sé si en Netflix, pero...
Pongan app en Google.
Lo que pasa es que es difícil de buscar. Pongan app series o app 7 o app 14. A partir de ahí lo van a encontrar. UP.
Sapo, estoy contigo, tengo 33 y tampoco vi El Rey León. Y seguiré viviendo feliz. La mejor de Miyazaki, ¿es así?
Sí, Miyazaki.
Sí, es Porco Rosso, muy recomendable. Quien firma el cabeceta.
Mirá, muy
el propio. No te preocupes, Sapo, cuando tengas hijos vas a ver todas las películas infantiles y varias veces cada una. Sapo, ¿cómo no viste El Rey León? Bueno, El Rey León, película sobrevalorada, un robo a cuatro manos de Kimba y posterior a La Bella y la Bestia. Saludos a mi hermanito, firma Camilco. Me cago de la risa con Cyrano Semblat. Por favor, pregunten por eso que es imponente y de dónde salió el flaco. Pregunta a otro oyente.
Salió de la mayoría de, como salimos todos, de un repollo, ¿no? No, Cyranos es nuestro proyecto paralelo con Tiranos, que lo hacemos junto a Claudio Pello Barrios. Y también lo pueden ver en el propio canal de Cyranos Semblat.
Excelente. Los dos últimos. En cualquier playa me pasa lo mismo, siempre me impresiono. Saludos a seguir con Tiranos Temblad, que es la alegría de toda la familia, firma el Tuba. Y el último, ¿usted se baña desnudo al atardecer en la playa? Pregunta Julio. No, ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que bañarme desnudo para tenerle miedo a los cocodrilos que hay en la piscina?
Solamente empezarán por otro lado, pero te van a comer lo mismo.
Totalmente. Agustín Ferrando, muchas gracias por arrimarte.
Muchas gracias a ustedes. No me puedo ir sin mandarle saludos a gente que me está escuchando, como Alfie, Luciano, Hielo, Fer Trías y a mis suegros, por supuesto, y acá mi cabecete y todos los que estaba nombrando recién, y la gente que me da para adelante, que fueron como tres. Les mando un gran abrazo y que disfruten por nosotros de las vacaciones, ¿no?
Y a Fernando también,
y
gracias
por venir. A Fernando Montoro, muchísimas gracias por acompañarme aquí.
Ya venimos.